en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. De este martes 26 de agosto estamos junto a Mara Cedini para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
Temas muy interesantes, siguen pasando cosas en nuestro país y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto, ya saben que pueden entrar a nuestra cuenta de Twitter, X, para contestar la pregunta del día y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial. Empezó nuevamente el facho pobreo. ¿Votarás por Matei siendo que apenas ganas el sueldo mínimo? ¿Tienes la lavadora en el baño y aún así apoyarás a Kast? Son frases que hemos escuchado y que ya empezaron a andar por la boca de personas de izquierda que no toleran que personas que tienen una condición social determinada no puedan votar por quien quieran. Al final es la negación más absoluta de la libertad de las personas, que independientemente de su condición social, su condición económica, donde vivan, tengan el derecho de votar por quien quieran. Usualmente el ninguneo viene después de la elección, cuando pierden, por supuesto, pero que a 3 meses de la elección ya empiecen a ningunear al electorado y a los chilenos parece un exceso.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, ya estamos listos. Bueno, como buen martes, José Francisco Lagos, estamos listos para conversar con nuestro querido amigo de la casa, Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Cómo estás, Mara? ¿Qué tal, José Francisco? Muy bien aquí en una tarde primaveral, como fue la jornada de hoy. No,
pero ¿quién entiende este clima? Viene pasado, casi sí. Nos congelamos. Hubo parte de sí. Santiago donde nevó, cordillera, pero nevada completa. ¿Y hoy día cuánto? ¿24 grados?
Bueno, lo que pasa es que el viernes pasado todavía estábamos ahí en las últimas de agosto, así que hay que entender que es una jornada, un mes de transición.
Pero todavía estamos en las últimas de agosto, ¿no?
Sí, pues. Sí,
todavía
pues,
no,
sí,
no hay que celebrar.
Todavía sí, todavía. No celebrís todavía. No hay que.
Yo estoy contando los días para que se acabe el mes de agosto y poder participar de las fiestas
claro.
Agosto.
Así es.
Así estoy de viejo ya, así estoy de viejo.
Bueno, vamos un poquito a lo que ha estado pasando, hablemos un poquito de la arista política, Cristian. Tuvimos el día de hoy algunos candidatos presidenciales, precisamente en Icare, en uno de los cuantos debates que nos vamos a estar encontrando. Y bueno, no pasaron desapercibidos algunos encontrones por ahí, dentro de ellos, bueno, una arremetida del candidato José Antonio Kast a Janet Jara, que precisamente no se presentó en esta oportunidad y en ya varias otras, pidiéndole que finalmente pidiera algunas disculpas por las mentiras, estoy parafraseando, que habían ocurrido en algunas otras instancias donde se habían encontrado. Suben un poco los ánimos. ¿Cómo viste tú las polémicas y las propuestas del día de hoy?
Bueno, lo primero que hay que decir, creo, es que, como tú señalas, vamos a estar plagados de estos foros. Ya ha habido varios, pero van a haber otros tantos por delante. También hay que decir que la candidata Janet Jara había anunciado hace por lo menos unas 3 semanas, por ahí, de que no iba a participar más en estas instancias, que se iba a dedicar a recorrer Chile, territorialmente hablando, a conversar con la gente, a escuchar. Por lo tanto, está siendo consecuente con ese anuncio, pero Bueno, deja flancos abiertos en ese sentido y por lo tanto ocurren episodios como este, que los candidatos que sí participan aprovechan razonable y legítimamente la oportunidad y, bueno, y le pegan, la critican, en circunstancias que, claro, no estando ella, tiene, es imposible que se defienda, o por lo menos no lo puede hacer ahí. Yo creo que hace un mal negocio ella sin ir, no porque le mueva tanto la aguja en materia de preferencias electorales, porque ella tiene un voto duro, que vaya a Icare o no vaya a Icare, no se va a mover demasiado. También convengamos que la gente, los que no siguen la política tan de cerca como nosotros, bueno, evidentemente no consumen tanto de este tipo de cosas y por lo tanto ni siquiera se enteran que hubo un evento de estas características. Y por lo mismo, yo creo que el cálculo del comando de Janet Jara es que cuando comete errores en este tipo de reuniones, esas cosas sí tienen mayor repercusión, despliegue, los canales de televisión, las mismas radios, todos los medios, le damos bastante caja de resonancia, le damos, en fin, como corresponde, me parece. Y entonces el trade-off, el balance, es que pareciera que a ella, ella cree, o su equipo, de que no le conviene asistir. Lo que pasa es que va dejando una estela de falta de voluntad de participar, de escuchar, de dialogar con los adversarios políticos, que me parece a mí que no es buena. Yo creo que ella tiene, y no sé si lo hemos dicho así en otros programas anteriores, pero ella, claro, tiene unas características humanas de simpatía, de empatía, relativas, porque además cuando quiere ser dura es muy dura, pero ahí está su fortaleza. Sin embargo, en la discusión de la política pública, la toma de definiciones, más allá que se equivoque, otras veces que simplemente falta la verdad, yo siento que no es muy buena en esas otras líderes, por decir así, y por lo tanto le hace el quite. No será la primera candidata o candidato que más que exponerse, se esconde. Recordémonos que Michelle Bachelet, por lo menos en el Bachelet 1, jugaba también a la escondida. Porque son perfiles que no manejan tanto la agenda de los temas que suelen tratarse en esta instancia, y por lo tanto para ellos representa mucha pérdida, o al menos así lo creen sus estrategas.
Oye, Cristian, y a propósito de otro tema que marcó un poco el fin de semana y también finales de la semana pasada, fue la renuncia de Mario Marcela al Ministerio de Hacienda y que Nicolás Grau asuma como ministro de Hacienda en su reemplazo. ¿Qué te pareció la salida, ya ahora que hemos decantado un poco la noticia? Además, porque vienen temas que son muy, muy complejos desde el punto de vista de Hacienda, especialmente la tramitación de la ley de presupuesto, está la discusión del FES, todas cuestiones que van a tener al Ministerio de Hacienda volcado a impulsar esa iniciativa.
Mira, con el paso de los días a mí me ha ido quedando más claro, después además de reportear el tema, de conversar con gente, por lo que uno va leyendo, escuchando, a mí me queda cada vez más claro de que él salió del gobierno por su incomodidad con lo que quedó, con lo que hay en este momento. Un gobierno volcado a respaldar la candidatura de Janet Jara, donde los principales ministros del área política están en esa parada, el propio presidente, para qué decirlo. Él se iba a ver expuesto a tener que responder seguramente a los medios si estaba de acuerdo o no, por ejemplo, con propuestas del programa de Janet Jara, y yo creo que él no quiso eso. Evidentemente que en esta misma línea, el hecho de que su pareja, la ex ministra Carolina Toá, haya caído derrotada, contribuyó en esta misma línea o dirección. Ahora, si él hubiera preferido esta salida u otra, no, yo creo que él habría preferido renunciar igual, pero producto de que Carolina Toá hubiera ganado la primaria. en el sentido de que habría quedado alguien que evidentemente no solo es más cercano en lo humano, sino que además es más afín en lo político y en lo ideológico. Entonces yo creo que él sintió que ya había hecho la cuota de sacrificio suficiente y que por tanto en este último tramo, dada estos hitos que se venían, prefirió, en fin, dar un paso al costado. Ahora, esto tuvo un gatillante, según entiendo, que tiene que ver con esta circunstancia de un hijo que él tiene con problemas, con alguna enfermedad. Entonces, como todas estas cosas en la vida, se juntan los factores, no es uno solo, pero creo que este otro más de orden político que menciono también estuvo bastante presente. Y ahora, respecto de la llegada de Grau, no sé, francamente uno tiene que a todo el mundo darle una oportunidad. Yo le tengo poca fe por lo que ha sido su trayectoria, no por otra razón. Y habrá que ver, por tanto, cómo se maneja en el presupuesto, en el sentido de que no es una tarea sencilla, los ánimos van a estar muy caldeados porque vamos a estar ahí en plena primera y segunda vuelta. Entonces, no creo que, bueno, no sé, que tenga las habilidades negociadoras, políticas, pero tampoco la fortaleza técnica para enfrentar una cosa de este tipo. Es decir, creo que lo dije la semana pasada, pero bueno, el presidente en esto nos tiene acostumbrados a este tipo de decisiones. Yo creo que habían tantos economistas afines que podrían haber hecho esta pega de aprobar el presupuesto y algunas iniciativas que todavía están pendientes, y con mayor garantía hacia los distintos agentes del mercado que, como hemos visto, han reaccionado con bastante escepticismo.
Bueno, hablando de... Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Hablando de cambio en el equipo, hoy hablemos del Mercurio también. El fin de semana tuvimos una muy buena nota de El Mercurio con los nuevos voceros que prepara Evelyn Matthei para esta etapa de la campaña. Varios rostros bastante conocidos, exministros, exsubsecretarios, con los equipos bastante definidos. ¿Qué te parece esta nueva estrategia? ¿Qué te parece esta presentación de estos nuevos voceros divididos en las distintas áreas de expertise? ¿Cómo estás viendo este cambio, este giro un poco de la campaña de Matthei desde sus primeros voceros, que eran todos un poco los alcaldes, algunos senadores, y hoy ya un equipo un poquito más segmentado en áreas?
Mira, la campaña de Evelyn Matthei hasta ahora nos ha acostumbrado como a tantas novedades respecto de su organización, su estructura, que bueno, esta es una más en esa misma línea o perspectiva. Estuvieron los famosos 11 voceros, ¿se acuerdan ustedes que después lo sacaron? También se le hizo dar un paso al costado a este publicista ecuatoriano que llegó hace un tiempo a ayudar, a colaborar, también salió. La llegada, que la comentamos, de Sutil y Coloma, Juan Antonio, el senador. Los 42 economistas. Yo en esto creo que uno tiene que estar a los resultados. Es decir, los nombres que ahí aparecen, como dices tú, Mara, me parecen buenos nombres, gente que tiene oficio en sus respectivas ámbitos. Algunos han sido secretarios de Estado, otros directores de servicios, en fin, destacados profesionales en sus respectivas materias, pero hay que ver cómo funciona esto. Me da la impresión a mí que el problema o los problemas de la campaña no están ahí. Ahora, si se ha estimado por parte de los nuevos estrategas de ese comando que esto puede ayudar, bueno, yo creo que hay que esperar estos días próximos y ver cómo se desenvuelven. La rutina, la dinámica de la política se termina llevando un poco a este tipo de diseños tan amplios, con tanta gente. Yo soy más escéptico frente a esas concurrencias como tan colectivas. Creo que las campañas en general requieren de menos gente, de más fiato, y el gran vocero de una campaña es el candidato. En eso tampoco hay que perderse mucho, debemos decir, no sé, para hablar de temas de mujer. Yo tengo mis dudas, pero lo diría para cualquier campaña, que se organice de esta manera, por qué Isabel Plá va a ser una mejor representante que la propia Evelyn Matthei, cada vez que sea necesario colocar los temas de mujer. Ahora, claro, uno me dirá, mira, es que hay tanto foro, tanta instancia a la que invitan en la radio. Bueno, sí, está bien, en la televisión, pero insisto, yo creo que el mejor vocero de la campaña es el candidato. Están muy personalizadas las campañas presidenciales. Entonces, por bien que lo hagan los voceros, si el candidato lo hace mal, no compensa, y viceversa tampoco.
Y ahí, Cristian, pasando a otro tema, ahora en el oficialismo, ¿qué te parecen las declaraciones de Lautaro Carmona a propósito de la salida del ministro Marcel, lo que respondió Ricardo Lagos Weber, y además una especie de raspacacho de Janet Jara hoy en Punta Arenas respecto como al orden en el comando? ¿Cómo estás viendo tú esa situación? Algunos establecen como que hay una pugna al interior principalmente del Partido Comunista, pero ahora está incorporando actores distintos.
Sí, lo que ocurre es que esta es primera vez que el Partido Comunista va de guaripola en este desfile, es decir, a la cabeza. Un candidato de sus filas es quien representa a todo un arco bastante amplio que va desde la Democracia Cristiana hasta el propio Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, pasando por el Partido Socialista, el PPD, etcétera. El Partido Comunista no está acostumbrado a jugar este rol. Esto es como si mandáramos a Elías Figueroa a jugar de centro delantero. Es decir, no digo que no lo pueda hacer, pero no es el puesto natural, no es donde él sabe hacer las cosas excelentemente bien. El Partido Comunista juega de atrás, el Partido Comunista es el que normalmente está vetando al socio principal, tanto para campañas como para cuando son gobierno. Lo vimos en la nueva mayoría, lo vimos ahora en este gobierno del presidente Boric. Ellos juegan de otra manera, están muy expuestos. Esta amalgama de distintas sensibilidades que confluyen en el programa de Janet Jara, que lo hacen finalmente intentar al menos ser un programa y una candidatura más socialdemócrata, porque la mayor parte de los integrantes del conglomerado al que ella representa no son comunistas, eso es un hecho cierto. Y por lo tanto, los comunistas, al ver ese deslavamiento del relato, del discurso de la izquierda, además en boca de una militante suya, propia, reaccionan. Entonces lo que escuchamos o lo que vemos en Lautaro Carmona, el presidente del partido, son una serie de téngase presente, porque también le tiene que hablar a sus propios militantes, que no se desconcierten, que no se molesten, que no se enojen, lo que es bastante absurdo, porque debieran entender que la candidata está en una comisión de servicio. Ella va a volver a ser, ¿cierto? En el fuero interno sigue siendo comunista, pero tendrán, si quieren que tenga algún éxito, tendrán que dejarla jugar con la camiseta de la selección. Vamos a seguir con la analogía futbolística. No es lo mismo cuando juega en el equipo, en el club, a cuando juega en la selección. De partida, porque tiene un entrenador distinto, tiene otros compañeros, es otro el estilo de ese equipo, pero el Partido Comunista en eso es fiero, no perdona, y así también hay que interpretar las declaraciones de por ejemplo, Daniel Jadue, que está en la misma parada. Hay que pensar que Janet Jara no pertenece al núcleo duro del Partido Comunista, y por lo tanto ellos, los Carmona de la vida, la ven con cierta desconfianza, con cierta duda. Es joven, pertenece a la generación de Barraza, de Camila Vallejo, que son comunistas, por favor, que los auditores no se pierdan, digamos, pero... Claro. Pero son un lote dentro del partido que tiene una tipología, una trayectoria distinta, y que, si es que cabe la expresión, son el frente más disidente de la actual directiva. Y por lo tanto, ahí es donde se ve la tensión y la fricción. Porque en definitiva, en las campañas políticas de izquierdas y de derecha, y esto una consideración general, como son sumatorias de distintas fuerzas políticas, hay que intentar darle cabida a un amplio abanico. Y ese proceso no es fácil. No es fácil, sobre todo para partidos que han estado poco acostumbrados a jugar más abiertos. Es el caso del Partido Comunista, y sin que la comparación sea idéntica, pero es un poco el desafío que también tiene el mundo republicano. Ellos juegan muy bien entre ellos mismos, son muy afiatados, son un equipo ordenado, pero cuando les toca jugar en una cancha donde hay más actores, ya lo vimos en el proceso constitucional 2, el segundo, más allá de los contenidos, ahí también perdieron un poco el paso. Entonces, ellos hoy día, José Antonio Kast y toda su gente, tienen un desafío, que hasta el momento lo están sorteando, a mi juicio, exitosamente, en que parece que han aprendido a desenvolverse con mayor flexibilidad y con mayor apertura. En cambio, en el mundo de Janet Jara, eso no lo vemos, y lo que estamos presenciando son estas tensiones que yo creo que no van a terminar hasta la segunda vuelta, definitivamente.
Así es. Bueno, interesantísima conversación siempre con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, hicimos una pincelada un poco de varios temas, pero hay harto que conversar. Y bueno, la próxima semana seguiremos conversando y hablando de cómo sigue avanzando esta campaña, el análisis
político. A ver si lo voy a ver el próximo martes presencialmente.
Mira. Promesas.
No ha pasado tanto desde que fui, así que no me cobren.
Tengo que ponerle sensibilidad para que te sientas más presionado. Si nosotros es un privilegio tenerte aquí con nosotros, así que estaremos esperando tu presencia el próximo martes aquí en los estudios de Radio Agricultura. Cristian, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros.
Gracias, Cristian.
A ustedes, un abrazo, adiós.
Y nosotros, José Francisco Lagos,
nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, José Francisco.
Sí, por favor, Mara Cedini.
Porque haz realidad el sueño de tu casa o departamento con Banco Consorcio. Financiamiento de hasta 90%, plazo hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa. Sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado, con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Y bueno, continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora, a propósito de una noticia que ha impactado bastante públicamente los últimos días, y queremos conversar con Richard Coyumyang, vicepresidente de Atenalab, experto en temas de seguridad y defensa y además concejal por la comuna de Las Condes. Richard, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Richard, bienvenido.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están toda la gente que está viendo este programa?
Nosotros muy bien y esperamos que todos nuestros auditores también.
Bueno, por lo menos en Las Condes ese tipo de novedades como la que quieren discutir ahora no se ha dado. Hay otras cosas, pero esas no.
Claro. Claro. Oye, Richard, partamos conversando esta situación donde algunos señalan que habrían militares infiltrados, militares de otros países, infiltrados dentro de nuestro país. ¿Cómo se llega a esta información? Y es una situación, no voy a decir normal porque no se sale las normas, pero constante, es una cuestión completamente nueva. ¿Cómo lo ves tú?
Es decir, yo no le veo la gran novedad a la noticia. Lo que pasa es que hubo alguien que publicó un informe, lo agarró, informe especial de TVN, después otros medios lo han replicado, y hablarían de algo entre 30 y 40 ex miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, básicamente, que habrían entrado ilegalmente a Chile. Y este tipo de informaciones salta posteriormente o porque alguien, algún servicio de inteligencia policial o militar o producto de la acción que hace la policía y el Ministerio Público llegaron a esta conclusión, quizás interrogando a algunas personas, pero de novedoso no hay nada. Es decir, primero, no son Fuerzas Armadas activas de Venezuela o de otro país. Estos son ex miembros de Fuerzas Armadas, tal como han habido integrantes de las Fuerzas Armadas en Chile que han terminado trabajando para el narco. Es decir, el narco siempre va a buscar gente que venga con algún entrenamiento militar, manejo las armas, que operan con cierta disciplina, jerarquía, entrenado para situaciones de riesgo, por lo tanto no es de extrañar, José Francisco.
Richard, ¿qué? Yo creo, a ver, uno de los temas principales de esto, es decir, al final nos terminamos preocupando de estos temas cuando ya nos tienen un poquito ahogados. Hemos sido poco precavidos a estas que nos ocurran este tipo de cosas. Sobre todo me refiero a la entrada del crimen organizado, personas que vengan desde la milicia venezolana a tratar de integrarse a los distintos organismos aquí en Chile. ¿Qué hemos estado haciendo mal? ¿Qué no nos hemos preocupado que pareciera que entrara todo tan rápido y de manera tan fácil, entendiendo además que nuestros países vecinos hace mucho rato que están lidiando con grupos de crimen organizado y narcotráfico profundo?
Bueno, lo primero, Mara, es que tenemos una frontera de 1000 kilómetros aproximadamente, un poquito menos, perdón, 850 aproximadamente, con Bolivia, y que no sé si tú has estado en el altiplano, probablemente has ido a San Pedro de Atacama, alguna cosa así, pero no es. Cuando tú estás en San Pedro y miras a las montañas para arriba, te lo imaginas como terriblemente, es decir, muy complejo de patrullar y de controlar. Nosotros tenemos hoy en día, hay tropas de ejército, de carabineros, de la PDI en la frontera, pero básicamente están en quizás 10 o 15 puntos. Y lo que estamos hablando también acá es que ese informe que salió hablaba de ingresos del 2024 y el 2025, quizás antes de eso hay más. Recuerda que toda esta gente, estas masas que entraban de grandes cantidades de venezolanos indocumentados, puede haber venido desde gente extraordinariamente buena a gente compleja, ¿qué quiere que le diga? Entonces, yo creo que ahí ya estamos. Dos, si uno quiere efectivamente tener un mayor control sobre la frontera y lo que están y las personas que están entrando y saliendo, tendríamos que gastar mucho más plata, gente y recursos tecnológicos y humanos para poder tener un mejor grado de control. Y probablemente así no vas a tener el 90%, no vas a pasar del 90% de control. Sí. Lo otro que nadie ha hecho en Chile hasta ahora, Mara, es hacer un catastro completo de todos los extranjeros que existen en Chile. Casi como que hicieras como un censo, pero un censo realizado con fuerzas policiales y militares. Vas peinando todo el territorio nacional y el que encuentra lo vas mapeando. Y si no está registrado, bueno, señor, se va para adentro. Esa es la, si tú quieres tener certeza 100 de que no se te escapó nadie.
Claro.
Y ahí, a propósito de eso, bueno, estamos conversando con Richard Coyumyang, vicepresidente de Atenalab, experto en temas de seguridad y defensa, y concejal por Las Condes. Pero a propósito de lo que hablábamos de la frontera, Richard, porque cuando uno ve la extensión de la frontera de nuestro país, especialmente la situación geográfica de la frontera con Perú y Bolivia, que muchas veces son completamente permeables, un Estado en las condiciones que tiene nuestro país, ¿es capaz de controlar sus fronteras? ¿Cómo habría que hacerlo? Porque claro, pareciera que podemos controlar algunas zonas, pero uno si va a un paso fronterizo y puede ver a simple vista que cerca puede haber un paso irregular perfectamente porque no está este impedimento geográfico como la frontera que tenemos con Argentina de la cordillera.
Mira, en este minuto no tenemos la capacidad de hacerlo y para poder hacerlo probablemente tendríamos que tener una cantidad de tropas y de carabineros que no tenemos en este minuto disponible. Y dos, probablemente tendríamos que en algunas partes construir algún tipo de complejidad para que no sea tan fácil pasar. Tercero, probablemente una utilización mucho más activa de drones, satélites y capacidades de vigilancia. Y cuatro, algo que una persona se extrañó cuando yo le dije hacer operaciones de inteligencia o operaciones, digamos, secretas o inteligencia, como quiera llamarle, en territorio boliviano y actuar preventivamente fuera de nuestro territorio, evitando que lleguen a Chile. Actuar dentro de Bolivia o dentro de Perú o dentro de, digamos, donde viene el flujo. Porque el problema es que una vez que te llegan a la frontera, ya te llegaron, tienes que hacerte cargo de ello.
Claro.
Acuérdate que Bolivia no acepta reconducción, solamente acepta reconducción de sus nacionales.
Claro.
El otro tema, Mara y José Francisco, que nosotros tenemos un estado en Bolivia que es casi un estado fallido. Entonces, cuando uno habla de esperar la concurrencia de ellos en tomar acciones, uno es un poco iluso. Hay gente que espera que si sale Ricardo Paz o el Tuto Quiroga elegido presidente, la cosa podría cambiar significativamente, pero creo que primero esas personas tienen que reconstruir Bolivia y reconstruir capacidades que ellos no tienen.
Richard, te quería preguntar por, a ver si podemos conversar, ya que, por supuesto, estando en tan cerca de las elecciones presidenciales, parlamentarias, estamos ya tenemos en mano, recién salido del horno, los programas presidenciales. Desde Athena Lab, ustedes hicieron un análisis, una radiografía de los programas de los principales candidatos presidenciales, sobre todo en temas de seguridad nacional, relaciones exteriores, defensa y seguridad. Más allá que como opiniones personales de los candidatos, ¿están los programas en un camino correcto? ¿Se observa que está dentro de las prioridades, la institucionalidad? ¿Se ve algún avance como prioritario en las cosas que hay que hacer y cambiar en cuanto a lo que tenemos en los distintos planes?
A ver, voy a pasar rápido. Primero, la parte de relaciones exteriores, seguridad nacional, defensa, está poco desarrollada en general en los tres candidatos principales. Hablo de Janet Jara, José Antonio Casti y Evelyn Matthei. De ahí para abajo nosotros no hemos revisado porque no teníamos tanto, digamos, tiempo para hacerlo. En la parte de seguridad pública, todos le dan un acento bastante grande a la seguridad pública. Y yo diría que en general, es decir, le ponen el acento de seguridad pública probablemente con alguna énfasis un poco más distinto, algunos más de construcción de cárceles, pueden diferir en la cantidad de carabineros a contratar, pero todos se hacen cargo de que hay un problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí, Mara? Y gracias por avisar esto, que Athena Lab efectivamente hoy día sacó este comparativo de los tres programas principales en lo que nos compete a nosotros. Entonces, al final del día, probablemente la discusión va a estar en a quién cree uno que tiene mejores equipos para desarrollar esos programas o mejor liderazgo. Porque al final son todos bastante similares, y del minuto que se publicaron, tú puedes clonar uno para el otro y sacar las mejores ideas y llegar a un programa ideal. La discusión va a ser quién tiene mejor capacidad, si es Evelyn Matthei, José Antonio Kast o Janet Jara. Esa es una cosa que es muy importante. Y la otra es que estos son, la verdad, programas de gobierno, pero de carácter político. Estas no son estrategias, aquí no hay objetivos, no hay identificación de recursos y no hay identificación de medios exactos con los cuales lo vas a hacer. Yo creo que la gran falencia de todos estos programas es que no se hacen cargo de la realidad de la hacienda pública. Yo creo que todos de acuerdo que Chile está con una situación fiscal un poco estrecha. Sí. Para hacer la mayor parte de esto hay que financiarlo. Y hay que, es decir, o el país se endeuda para hacerlo, o le tiene que sacar fondos al área social para poder dedicarlo al área de seguridad. Y olvídate, hay cosas que inmediatas no son. Es decir, nosotros nos vamos a regenerar capacidades de tropa profesional y de conscriptos y de carabineros y de infantes de marina de la noche a la mañana.
No, claro, por supuesto que no.
Lo que ninguno de ellos hace es identificar algo que ha dado, es decir, ninguno se hace cargo de los éxitos que ha tenido el gobierno, porque el gobierno no ha sido un desastre en todo, ha tenido algunos éxitos en el último tiempo, y no, probablemente no digamos del gobierno, del fiscal Barros, que tiene a cargo lo que es crimen organizado, con los equipos ECO, y le ha funcionado el operar integradamente con carabineros, con la PDI, el Ministerio Público. Ellos están diciendo lo que ahora echan de menos es una mayor participación e integración de los tribunales, porque ellos son el eslabón un poco más débil en este minuto, pero ellos han tenido algunos éxitos. Convengamos que últimamente han atrapado a algunos delincuentes novedosos se han integrado bien con las policías de otros países. No veo que ninguno de los tres candidatos se haga cargo de lo que nosotros planteamos en la CINA LAP hace un tiempo atrás, que es lo que es un centro integrado para el crimen organizado, un centro nacional, un fondo, un task force, una organización que no necesita de nuevas leyes, simplemente tengo que poner a cargo de una persona, probablemente el Ministerio de Seguridad o alguien que él designe, y designa un jefe de este centro integrado contra el crimen organizado, donde colocas todos los recursos disponibles y operan integradamente. El círculo virtuoso acá se ha comenzado a producir en Chile cuando carabineros, el Ministerio Público y la PDI comienzan a compartir información. ni uno de los tres programas de gobierno se hace cargo de continuar y profundizar eso. Todos apuntan al tiro que voy a cerrar la frontera, que voy a echar a los inmigrantes ilegales. Lo que tiene más, como diría yo, publicidad, o en alguna medida hasta suenan populistas las medidas, podría uno decir.
Y a propósito de eso mismo, Richard, porque uno cuando habla sobre temas de seguridad, una de las cosas que se suele decir es que, sobre todo para enfrentar la delincuencia, es que los resultados no llegan pronto. Y por tanto, medidas que son más estructurales, como ven los resultados en un siguiente gobierno, o en dos más incluso, posiblemente los gobiernos tengan pocos incentivos a aunar los recursos, a destinar los recursos en efectos que se van a ver en varios años más. ¿Tú crees que podemos identificar cosas, como entendiendo eso como una realidad, no como deseable, sino que simplemente desde el punto de vista descriptivo es lo que ha ocurrido últimamente? ¿Existen materias que uno podría hacer cambio? No me refiero a balas de plata, pero que podríamos incorporar en el breve plazo y que tengan un efecto más o menos rápido y que pueda sociabilizarse con los candidatos o con incluso las propias campañas de parlamentarios para que esto esté en la agenda. ¿Qué medidas serían, y si es que es posible, quizás no es posible?
A mí se me ocurre como tres rápidamente. Lo primero, aprovechando que hay un cambio de los aires en la zona, en el cono sur, probablemente tendría que tener acuerdos de trabajo e integración policial con Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Yo creo que con Argentina, con la Pato Bullrich, es fácil. Si hay, en cambio, en Bolivia lo mismo, podríamos comenzar a avanzar en materias de operar integradamente, porque esto no solamente ocurre en un país, ocurre en varios más, ¿no? Lo segundo, lo que te decía recién, continuar con los éxitos que ha tenido el fiscal Barro y el concepto de equipos integrados multiagenciales en el combate al crimen organizado. Cuando hablo de eso, también incorporas a la UAF del Ministerio de Hacienda, aduanas, gendarmería, Servicio de Impuesto Interno, las policías y obviamente el Ministerio Público. Ese concepto ha trabajado bien y probablemente habría que darle más profundidad y recursos, porque ellos efectivamente van, tienen una tasa de éxito bastante notable. Y es algo, ojo, que el mismo Pablo Ceballos, el experto en crimen organizado, ha recomendado realizar. Y lo tercero, probablemente uno necesitaría hacer eso que te dije antes, Mara, peinar el país. ¿Te has fijado tú cuando Carabineros y la PDI se ponen de acuerdo y hacen estas redadas?
Sí.
Y terminamos como con 100 personas dentro de la cárcel. Bueno, eso probablemente tendríamos que estar haciéndolo toda la semana e ir barriendo sectores y volver a barrerlos. Y yo sé que tiene una lata para las policías hacerlo y para el Ministerio Público, pero tiene alto nivel de éxito. Y lo otro, José Francisco, es que conforme vayamos apretando las clavijas y todos los candidatos lo entienden que lo tienen que hacer, y probablemente tienen que hacer acciones rápidas en los primeros 90 días, no sé, los primeros 100 días que hablan de los gobiernos, probablemente tengamos que crear, no sé, ir a comprarle a Tecnofast o alguien así y crear cárceles modulares fuera de Santiago, porque hoy en día hay una sobrepoblación carcelaria que, si se ponen estos señores creativos en atrapar a los delincuentes, no va a faltar cárceles. Y vamos a tener que crear centros de reconducción en la frontera también. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda por decir. Tenemos que comenzar a hacer eso, más que necesariamente ir a cerrar la frontera el día uno.
Richard,
evidentemente, porque eso toma tiempo. Claro. Sí.
Sí, Richard, en los dos minutos que nos quedan, y quería en el fondo detallar algo de lo que estás diciendo, sobre todo en términos de la reconducción en la frontera, porque acá tengo una duda, tal vez es más política, pero en ese sentido digo, el que un país deje pasar gente y nos diga como, bueno, ustedes están al fin del mundo, bueno, ustedes se las arreglan, requiere de parte nuestra también ponernos firmes con nuestros vecinos que dejan pasar o hacen de paso libremente. Por eso, pero como más allá que simplemente, porque claro, tal vez hay algunos países con los que podemos conversar y hacer alianzas estratégicas, pero hay otros que simplemente tal vez no les conviene o prefieren dejarlos pasar para acá. Hay un tema desde tu punto de vista, un tema de firmeza política, de ponerse duro tal vez con Bolivia y decir, ¿sabe qué? O hacen las cosas bien y nos dejan de tirar o hacer como pasadizo hacia Chile, o vamos a tener que ponernos más duros en las relaciones internacionales.
Yo creo que efectivamente, dependiendo de qué cambio de gobierno se produzca en Bolivia y cómo enfrente esto Ricardo Paz o el Tuto Quiroga, y si eso no sucede y no vemos una actitud de ellos, probablemente nos vamos a tener que poner al estilo Trump. Esto, nosotros hoy en día ya tenemos un problema de seguridad nacional con Bolivia. Y el gobierno no ha querido identificarlo. Hay una serie de analistas que sí han comenzado a decir, acá hay una situación, pero probablemente nosotros vamos a tener que ser mucho más firmes en eso, tal como vamos a tener que ser más firmes en la macrozona sur, porque no hemos hablado de la macrozona sur ahora, que nuevamente de tiempo en tiempo vuelven a saltar los atentados, mataron ¿no es cierto?, a un empleado de SMPC hace poco, lamentablemente, y tenemos tropas estacionadas que no tienen instrucciones, simplemente ser espantapájaros, María. Entonces sí, grave. Sí llegó la hora de ponerse más firme, pero con la salvedad, démosle la opción a Ricardo Paz y a Tuto Quiroga de qué están dispuestos a hacer ellos. Así que eso, señora, oiga, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, les recomiendo que lean mi columna mañana en el libro, en que voy a hablar de el gobierno de los militares entre 1973 y 1990, para ordenar a los señores políticos de derecha que todavía andan confundidos si fue o no fue dictadura el gobierno militar.
Lo veremos. Bueno, por supuesto, agradecerte, Richard Coyunyan, vicepresidente de Athena Lab, experto en temas de seguridad y defensa, y además concejal por Las Condes. Muchas gracias por esta informativa conversación y, por supuesto, dejarle comentado a nuestros auditores que mañana tienes columna en El Libro para que, por supuesto, participen y también que se metan a esta radiografía del programa Las Principales Candidaturas Presidenciales en Seguridad en atenalab.org. Muchas gracias, Richard.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Que tengan una excelente semana.
Tú también.
Nos vamos a una breve pausa, Manasaini, y a la vuelta seguimos con Mayo Lola.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura, por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rápido? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno. En todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Tu próximo viaje con BCI tiene 30% de descuento en vuelos o paquetes. Comienza a preparar las maletas y elige tu próximo destino entrando a viajes.bci.cl hasta el 25 al 31 de agosto o hasta agotar stock. Descubre todos los descuentos y beneficios en cuotas sin interés que tenemos para ti. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Yo siempre estuve sola y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido por favor que caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y se nos pasó volando el programa.
Así es. Y algo
sí. No sé qué.
No sé si nos escuchan nuestros auditores, quizás no. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora, Mara Cedini. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Le agradecemos como siempre la sintonía, estar siempre participando de Llegó la Hora. Sigue en compañía de Radio Agricultura, pues ya vienen los Tres Mosqueteros y nosotros nos vemos mañana.
Así es.
En una nueva edición de Llegó la Hora.
Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y Parque del Recuerdo, te acompañamos en cada momento de la despedida. Producción Trinidad Mate.